Primera parada en Italia. Fue la gran puerta de entrada del COVID-19 en Europa, la región de Lombardía, el motor económico del país y de media Europa. Fue la primera que tuvo que cerrar por detener al virus. Esta decisión no pudo evitar que se propagara a todo el país de norte a sur. En Italia parece que ya han sobrepasado el pico, pero la meseta se está haciendo muy larga. Eva Fernández, Roma, buenas tardes.
Aquí en Italia, aunque sea a cámara lenta, el número de hospitalizados sigue disminuyendo. Lo más importante es que también se registra una fuerte baja de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, lo que ha permitido disminuir la presión sobre los hospitales. Hoy, por ejemplo, el Hospital de Codogno, uno de los focos de la pandemia, ha vuelto a poner en marcha la unidad de ortopedia, cuyas camas hasta ahora estaban dedicadas exclusivamente al COVID. La estructura que se levantó en la Feria de Milán, una gigante UCI de 208 camas, ahora mismo está vacía a la espera de que pueda necesitarse en caso de que hubiera un rebrote del virus. Alguna asociación de médicos reclama una red sanitaria que incida más en los ambulatorios y en la atención a las pequeñas poblaciones en lugar de concentrarlo todo en los grandes centros médicos. En Lombardía, que sigue siendo la región más afectada, se han comenzado a realizar análisis serológicos de sangre para saber quiénes han estado infectados y han desarrollado inmunidad contra la infección, con la esperanza de controlar mejor la pandemia, un aspecto clave de cara a la reactivación del país.
Nos vamos en directo hasta Italia. El doctor Alberto Matteo es epidemiólogo en el Instituto Superior de Sanità. Está en Roma. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, hablamos contigo ya hace unas cuantas semanas, Alberto, cuando casi empezaba todo esto allí. ¡Buah! La evolución ha sido terrible. ¿Nos podíamos imaginar incluso vosotros que esto iba a ser así, Alberto?
Pues no, la verdad es que no. O sea, ha sido duro y está siendo duro. Y ha sido más largo de lo que nos podíamos imaginar. Yo creo que a todos nos ha sorprendido la magnitud de lo vivido y las medidas que se han necesitado. Pero bueno, la verdad es que estamos mejorando. Como acabamos de escuchar, llevamos varios días y bueno, varias semanas donde los datos que tenemos son positivos, así que esto invita al optimismo, ¿no? Y a intentar mirar hacia adelante.
Oye, ¿cómo se ve desde allí, ya no solo por lo que hablas con tu familia, con tus colegas aquí, cómo se ve lo que está pasando en España? ¿Algo así como lo veíamos venir, vamos, de una semana o 10 días por delante?
Bueno, hombre, yo personalmente obviamente lo veo con mucha preocupación, igual que la situación aquí por todo el tema personal. Pero por un lado, España parecía que iba 10 días detrás de Italia, pero en España en las últimas semanas y en los últimos días también ha habido datos muy positivos, ha bajado bastante el número de fallecidos y el número de contagios, así que parece que las cosas también invitan al optimismo en España.
Oye, en una crisis tan hecatombe como esta, ¿qué es lo que has aprendido? Yo recuerdo que me dijiste, Alberto, que fuiste a hacer allí algo así como tu especialización, tu intercambio internacional, tu experiencia en esta etapa de tus estudios. ¿Qué es lo que has aprendido que digas, no se me va a olvidar en mi vida como epidemiólogo, el qué?
Bueno, pues la verdad es que más que de epidemiología técnica, o sea, en aspectos técnicos, yo creo que lo que no se me va a olvidar nunca es lo importante de estar bien organizados y preparados, ¿no? Lo que no podemos volver a permitir es que nos pille de sorpresa, porque llevábamos 100 años sin una pandemia de estas características, con muchos falsos avisos, como el SARS, el MERS, incluso la gripe pandémica de 2009, y yo creo que esto nos ha hecho bajar la guardia. Entonces creo que lo que nunca se me va a olvidar es que no hay que bajar la guardia, hay que estar siempre preparados para algo de estas características.
Esto no se estudia, ¿verdad, Alberto?
No, esto es no se estudia porque es imposible, pero bueno, uno aprende y uno sí que puede estar preparado y organizado para afrontar mejor un problema como este, ¿no? Eso es lo que tenemos que intentar.
Oye, ¿llegaron los hospitales en Italia, en Roma, en Milán, a estar absolutamente colapsados como pasó aquí?
Bueno, a ver, la palabra colapsado siempre es cualitativa, ¿no? O sea, no se puede cuantificar. Sí que es verdad, obviamente, que en Italia, en Lombardía, como en España, han tenido que hacer hospitales de campaña, por así llamarlos, han tenido muchísimos problemas de capacidad. O sea que sí, han tenido los mismos problemas. En Italia, entre comillas, hemos tenido suerte de que las zonas más afectadas son las zonas donde la sanidad estaba mejor financiada, organizada, donde había más capacidad. Si esto hubiese entrado por el sur, habría sido más catastrófico todavía.
Caramba. Conte, el primer ministro, habla de vuelta a la normalidad a partir del 4 de mayo. No sé, visto desde aquí, con el miedo que tenemos todos, ¿no es un poquito precipitado? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, habla, el 4 de mayo no vamos a volver a la normalidad. El 4 de mayo es cuando empieza la llamada fase 2. Es la fase en la que vamos a intentar reabrir el país poco a poco, de manera escalonada y con un plan bien preparado que nos permita que no volvamos a ver lo que hemos visto. O sea, es importante poder reabrir el país. ¿Por qué? Porque las consecuencias sociales, económicas que esto va a tener son increíbles. También sobre la salud de las personas. No hay nada peor para la salud que ser pobre, ¿no? Entonces necesitamos hacerlo. Obviamente hay que hacerlo con un plan preparado y, como digo, con un sistema puesto en su lugar para que no volvamos a tener que dar dos pasos atrás y volver al confinamiento. Entonces el gobierno ha estado preparando esto. Yo confío en que el plan que hayan diseñado sea de estas características y veremos.
Teniendo en cuenta que vais 10 días por delante, doctor Alberto Mateo, ¿qué consejo darías a tu familia, a tus amigos, a los españoles?
Bueno, yo lo que les diría es primero que sean optimistas, que saldremos de esta, y que sigan, como digo, las recomendaciones que se dicen. Al final, el éxito de la reapertura y el éxito de volver a la vida normal dependerá de los que mandan, pero también dependerá de cada uno de nosotros, de si hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, que sean optimistas y que sean responsables en mis dos consejos.
Alberto Mateo, epidemiólogo español en el Instituto Superiore di Sanità en Roma. Gracias, cuídate, amigo.
Muchas gracias.
Buenas noches. Chao, chao. Nos vamos al Reino Unido. Algunos estudios apuntan que las Islas Británicas son el país que más ha de sufrir las consecuencias de este virus en Europa. De hecho, hoy ha vuelto a registrar 684 muertos. Italia va primero, nosotros después, el Reino Unido. Aunque parece que han rebasado el pico de la pandemia, ya hace un tiempo que sus muertes por día superan y en el caso de hoy hasta duplican a España o Italia. Nos vamos hasta allí. Londres, Paloma, García Ovejero.
Buenas noches, Ángel. Sí, en el Reino Unido hemos superado hoy los 19.000 fallecidos por coronavirus, 19.506 concretamente, y seguimos perdiendo vidas a razón de 600 o 700 al día. Es verdad que la curva ha empezado a descender ligeramente, pero aún estamos en el pico de contagios, según el gobierno. Son casi 145.000 positivos en todo el país, la inmensa mayoría en Inglaterra. Los hospitales, pues viven en permanente tensión, porque no hay ninguna solución real para descongestionar las UCI. Prácticamente no les queda otra que esperar a que la situación mejore por sí misma, porque ni los sanitarios acceden a los test, ni se les proporciona material de protección, ni se les permite denunciarlo en medios de comunicación. Por ejemplo, la Asociación de Médicos del Reino Unido sí que ha levantado la voz como colectivo, porque no solo tienen que luchar sin medios contra el coronavirus, aseguran que les amenazan con sanciones si hablan de más. La situación más dura es Londres, por supuesto, donde el hospital de campaña que se levantó, similar al de IFEMA de Madrid, para que os hagáis una idea, no puede admitir pacientes porque no hay nadie para atenderlos. El ejército lo construyó en tiempo récord, está equipado, pero no hay suficientes enfermeros ni médicos para llevar allí a los infectados.
Precisamente en un hospital del sur de Londres, una de las zonas más afectadas, desarrolla su trabajo el doctor Javier Moraleda, murciano de pro. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por llamarme.
Nada, a ti por atendernos, estaría bueno. ¿A qué te dedicas en ese hospital al sur de Londres, Javier?
Bueno, pues yo normalmente me dedico a la patología de oído, pero en estos momentos las especialidades han pasado a segundo plano. y estamos todos concentrándonos en buscar la mejor manera de ayudar a luchar contra el COVID. Yo en mi hospital, por desgracia, es un hospital que tiene una población de referencia que es una de las zonas más desfavorecidas de Londres y donde más confinamiento ha habido, y ahí se ha visto que ha habido mucha más incidencia. Pero por suerte, poco a poco, vamos viendo que están las cosas mejorándose.
Ah, sí, a pesar de, o sea, yo he visto las cifras, claro, esos 600 y pico muertos, todavía están, fíjate, el doble que España hoy. Eso no es consuelo para nadie, pero...
No, el tema es la proporción. Somos un país que es casi el doble de población, entonces no son datos equiparables. Claro. Luego, Londres es una ciudad que se afectó muy al principio y por eso ha habido muchos casos aquí al principio, y el resto de Inglaterra va mucho más retrasada. Entonces, las medidas de confinamiento tuvieron efectos distintos. Al resto de la población se confinó antes, con lo cual ha habido menos incidencia, y sin embargo, Londres igual se confinó un poco más tarde y por eso hemos tenido los picos que hemos tenido.
Claro. Tú eres otorrinolaringólogo.
Otorrino, sí.
Otorrino. ¿Qué hacéis ante esta crisis? ¿Qué hace un otorrino?
Los otorrinos, mediante nosotros, el apoyo que damos a la UCI es cuando una persona lleva mucho tiempo intubada, los tubos por los que respiras pueden hacer daños en la vía aérea. Y entonces nosotros lo que hacemos es traqueotomías, que es una cirugía que lo que hace es abocar la vía aérea a la piel. Y son unas cirugías que se hacen temporalmente para ayudar a que el paciente respire. El problema es que estas cirugías producen mucho aerosol, o sea, es decir, hacen que el virus se expande mucho, y entonces tiene bastante peligrosidad, ¿no? Y es una cosa que hemos visto, pues, que los compañeros como oftalmólogos, dentistas y otorrinos hemos sido los que en principio hemos tenido una exposición muy grave al principio, cuando el virus estaba por ahí esparcido y no tanto controlado. Ahora las principales poblaciones de riesgo son los compañeros de la UCI.
¡Qué horror! Oye, precisamente, en las UCIs, aquí uno de los grandes problemas fue el colapso de las unidades de cuidados intensivos en las primeras semanas. Desde hace una semana, 10 días, parece que la cosa está mejor. ¿Cómo ha sido allí? ¿Algo parecido?
Es difícil, porque el sistema español y el inglés son muy parecidos en el sistema de cobertura universal, y aquí lo que es la salud pública es muy buena y muy fuerte, como en España, pero la forma en que se organizan los hospitales por dentro, eso es distinta. Yo te voy a poner un ejemplo de nuestros hospitales. Los hospitales se unen, o sea, no es como en España que tienes el Gregorio Marañón o La Paz, aquí sería norte de Inglaterra, sur de Inglaterra, y estamos todos como unidos, ¿no? Entonces, se concentran los medios para dar servicios más centralizados. Y mi hospital, por ejemplo, ha pasado de tener 70 camas a 600, ¿no? Que es una barbaridad. Pero, por ejemplo, no hemos llegado a tener más de 100, 150 pacientes ingresados a la vez. Y no sabemos por qué es, porque viendo los datos de otros países, pues nos sorprendió, porque cuando empezamos a ver cómo estaba la situación en Italia y en España, pues aquí todo el mundo se puso las pilas para intentar que no pasase eso y dotar de muchos medios. Y yo creo que tiene mucho que ver, pues, con los criterios de inclusión en la UCI. En Inglaterra son más duros, los ingleses son más pragmáticos a la hora de poner criterios para entrar, incluso para cirugías normales. Y luego creo que también que se está haciendo un uso muy fuerte de las CPAPs, que son las máquinas que usan los enfermos normalmente para que tienen apnea del sueño. Y para los que no sepan lo que es una máquina que al final es una máscara que te rodea la cara y lo que hace es genera una presión de oxígeno fuerte para que puedas respirar sin necesidad de meter un tubo por la boca. Entonces tenemos muchos pacientes malitos, pero que están en la planta en vez de en las UCIs. Entonces ya. Yo creo que por eso puede ser.
Te entiendo.
Pero no lo sabemos, la realidad es que no lo sabemos.
Y ya para terminar, Javier, desde Londres, ¿qué consejo darías, viendo también la magnitud de la pandemia, desde allí, qué dirías a España?
Yo lo que más que diría es que se haga caso a las autoridades sanitarias. Yo creo que el ejemplo inglés en el que se pidió desde el principio que las personas mayores se quedaran en casa y lo siguieron, creo que ha tenido un impacto muy fuerte. Y si todos hacemos lo que se nos pide, normalmente, como decía Ángel también, o sea, es decir, si te está pidiendo una persona que hagas algo, hay alguna razón detrás. Y a veces igual fallamos en no explicarlas lo suficientemente bien, y creo que es una cosa que los médicos a veces tenemos que mejorar. Es en explicar por qué de las razones para que la gente haga lo que se le pide, de hecho.
La responsabilidad individual no solo es política, también depende de cada uno de nosotros, me temo. Javier Moraleda, médico murciano, en ese sur de Londres. Gracias por atendernos, mucha suerte y cuídate.
Gracias,
Javier.
A ti. Hasta
adiós,
luego.
Chao, chao. Nos vamos al país que registra más muertos del mundo, Estados Unidos. Allí acaban de rebasar los 50.000 fallecidos. Todo ello mientras Donald Trump sugiere, en fin, dice que de manera sarcástica, inyecciones de desinfectante. En fin, corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches. ¿Cómo están los hospitales en Estados Unidos?
Buenas noches, Ángel. A finales del pasado mes de marzo, la inspectora general del Departamento de Salud de los Estados Unidos, un organismo independiente, hacía público un informe de 34 páginas sobre la situación de los hospitales en los Estados Unidos ante la pandemia del coronavirus. El informe recoge la situación de 323 hospitales elegidos al azar en todo el país y en sus conclusiones se califica de severa la falta de material para proteger al personal sanitario, así como la falta de test y el más que excesivo tiempo para conocer los resultados de esas pruebas. Los responsables de los hospitales también expresaban su preocupación por la falta de papel higiénico, la salud de sus profesionales y la falta de fondos para hacer frente a las nóminas. Lo expuesto en el informe se corresponde con las declaraciones públicas de médicos y enfermeras, así como de otros profesionales que relataban también sus malas condiciones de trabajo. La Asociación Nacional de Hospitales de los Estados Unidos calificó el informe de correcto, mientras que el presidente Trump lo calificaba de equivocado.
Nos vamos hasta el epicentro de la crisis. En Nueva York se encuentra Josh Wiley. Es médico en el Hospital New York Presbyterian. Josh, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches y buenas tardes, depende de dónde estemos.
Sí, en Madrid, buenas noches. Para ti es poco más o menos el mediodía. Oye, ¿cómo hablas español también? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde has vivido?
Me crié en Madrid y me vine para acá a estudiar y aquí me he quedado.
Bueno, tienes un acento madrileño. ¿De dónde? ¿De Madrid, Josh?
Del barrio de Manoteras. Seguro que no lo conoce nadie, pero...
¿Perdona? ¿Cómo que no lo conoce nadie de Manoteras? Pero vamos a ver.
Yo
que
sé.
No lo conoce nadie. ¿Pegadito a la
M30? Llevo mucho rato sin estar en Madrid. Sí, al lado de la M30. Antes
¿ves?
De que estaba la M40.
Claro, ¿qué me vas a contar? Si yo soy de Cuatro Caminos, tampoco está tan lejos, Josh.
Está cerquita.
Claro que sí. Oye, tú eres neurólogo, Josh, pero imagino que ante esta avalancha... Cualquiera que tenga una bata blanca os han metido en la crisis del COVID-19, ¿no?
Exactamente.
¿Cuál es tu trabajo exactamente? ¿Qué estás haciendo estos días?
Pues tenemos la planta de neurología se ha convertido en una planta de COVID entera y cabe la casualidad de que, siendo yo especialista también de neurólogo, pues se especializa en los derrames cerebrales. Cabe la casualidad de que tenemos muchos pacientes o hay suficientes pacientes para cuidar que tienen tantos derrames como el COVID y así que hemos podido hacerlo y luego haciendo las consultas en las personas que también tengan COVID por el hospital.
Claro.
Que tengan problemas neurológicos que son muchos. Entonces, pues hay bastante trabajo para todos.
Oye, ¿hay una causa directa o por la experiencia de estas semanas, estáis viendo que el COVID desemboca precisamente en ese tipo de problemas para un neurólogo?
Eso es lo que nos pensamos. La comunidad está haciendo ya bastante investigación a lo que proviene a pensar que hay una infección directa, a lo mejor dentro del cerebro, que puede causar como un tipo de confusión o de estado de solo estar no despierto, pero también hay casos que están todos tan dormidos con la anestesia para poder hacer la ventilación que tardan mucho tiempo en despertarse y hay otros que tienen, parece un sistema que forman coágulos más fácilmente que otros y se están viendo embolismos al cerebro y a otras partes. Entonces, de ahí todo proviene que, como neurólogos, tengamos demasiado trabajo o trabajo de sobra.
Y, Josh, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis cuál es la evolución del virus? ¿Por qué provoca eso?
La razón por la que ciertas personas, por lo menos, forman coágulos de sangre más fácil que otros,
sí,
y que de ahí surjan los embolismos que van a por todas las partes, no se sabe bien, pero lo que sí vemos es que la gente que tiene eso también tienen esa reacción inflamatoria que han hablado muchos de ellos,
sí,
que el sistema entero está como intentando, vamos a decir, luchar contra el virus con tanta fuerza que el sistema inmunológico que está intentando hacerlo tiene el efecto secundario que a la misma vez puede causar este tipo de problemas. Y eso es lo que se está pensando.
¿Cómo, tú como neurólogo, cómo tratas a alguien que te llega así?
Pues la cuestión es decir, tenemos tanto el problema neurológico como el problema del COVID, pero sabemos que la gente, con el cuidado de todos los otros problemas que tenemos, o sea, que tienen estos pacientes, pueden sobrevivir el COVID, o varios de ellos pueden. Entonces la cuestión es tratar todos los otros problemas a la misma vez que se está tratando la cosa del COVID. Entonces, para nosotros el anticoagulante, si hace falta o no, para prevenir otro derrame, o incluso hemos tenido casos donde hemos podido hacer el medicamento que se da para disolver el coágulo cuando se detecta el derrame rápido, o incluso ir dentro con un catéter para remover el coágulo que está, depende de cómo se haga la cosa. Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo, y a la misma vez trabajando lo que llamamos en equipos multidisciplinarios, donde que estamos el médico del pulmón y el médico del riñón y el cardiólogo y el neurólogo, y muchos de estos pacientes tienen lo que es el cuidado de un equipo en vez de una sola persona, y sobre todo con las enfermeras también.
Claro.
Y es lo que están pensando, cuidamos de equipo y sufrimos como equipo.
Oye, Josh, si tuvieras que decirme en un titular, en un pequeño encabezamiento, ¿qué es lo que has aprendido en estas semanas? ¿Qué sería?
Lo que he aprendido en estas semanas es que es impresionante lo enfermos que se ponen estos pacientes y la cantidad de cuidado que necesitan y el tiempo prolongado que están en el hospital. Y también he aprendido que mis colegas, tanto aquí como las colegas que tenemos en España, la labor que tienen todos, las enfermeras, los que están limpiando la habitación y todo, hemos visto, como se dice en inglés, los mejores colores de las personas. Vemos la buena claro. cara que tienen las personas que trabajan en esto. Y es increíble verlos que, como la comunidad sanitaria, estamos haciendo esto.
La vocación. Oye, para terminar, y como madrileño de pro lo hablamos igual, este virus es muy cabrón, ¿no?
No. No sé si puedo decir una palabra igual en la
radio. Ya te lo he dicho
radio,
yo.
¿No?
Te lo he dicho yo.
Pues, como decíamos en esta barrio, está muy chungo la cosa.
Ya. Está claro. Josh Wiley, seguro que sí. Médico en el Hospital New York Presbyterian. Gracias, Josh, por atendernos. Mucha suerte, amigo.
Gracias. Cuidaros todos.
Igualmente. Adiós, adiós. Chao.
Adiós.
Es impresionante cómo hay médicos españoles o casi por cualquier lugar del mundo, ¿eh? Y el denominador común es el mismo, el maldito virus, que es igual en todas partes, y la vocación de los superhéroes también.